7 de la mañana, 53 minutos, saludamos a esta hora a la vicepresidenta de Colombia, a la doctora Marta Lucía Ramírez. Doctora Marta Lucía, muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Muy buenos días a todos los compañeros de mesa y a toda su audiencia.
Señora vicepresidente, pues la estamos llamando primero para comentar el tema Odebrecht y el tema fiscal. Queremos saber, ¿qué piensa usted sobre el nombramiento eventual de un fiscal ad hoc? ¿Quién tiene que ponerse las charreteras de esta investigación de Odebrecht si es que no debe continuar el fiscal general y la Fiscalía General de la Nación?
Pues, Luis Carlos, realmente esto es un tema que por lo pronto hay que dejarlo en manos de la Corte Suprema de Justicia. Es la Corte Suprema de Justicia la que tiene competencia para definir sobre la solicitud que ha hecho la vicefiscal, la doctora María Paulina, y yo creo que una vez que ya la Corte tome una decisión al respecto, le corresponde al presidente de la República, obviamente, proceder, y esa, pues, es una decisión que solamente cuando haya un pronunciamiento de la Corte considerará el señor presidente.
Señora vicepresidente, en las últimas horas la familia Pisano ha sacado un comunicado diciendo que reprueba a toda manera el hecho de que, según ellos, se haya manipulado, se hayan cambiado las grabaciones, se haya modificado la intención de Jorge Enrique Pisano en realizar estas grabaciones y afectar a funcionarios del Estado. ¿Tiene usted alguna opinión sobre este comunicado y lo que la familia está tratando de expresar sobre el rechazo a la manipulación política, supuesta manipulación política de todo este evento?
Pues yo creo, Luis Carlos, que lo más importante es acompañar en el dolor a la familia. Realmente es un doble dolor, la pérdida del padre, el fallecimiento del hijo en unas circunstancias totalmente anómalas que se deben investigar con toda la profundidad, pero además de respetar el dolor también es tomar muy en cuenta el mensaje que está ahí implícito, es que realmente unas grabaciones deben tomarse de manera integral, y sí creo que es bastante peligroso el que acá por el afán de pronto de generar escándalo o también inclusive con el afán de querer afectar políticamente a alguien, pues entonces se tome la verdad a medias. Las verdades a medias son mentiras, Luis Carlos, y creo que lo que está haciendo la familia es pidiendo que se tengan en cuenta de manera integral, en forma completa, esas grabaciones. Y eso es lo que hay que hacer.
Doctora Marta Lucía, en este ambiente difícil de manifestaciones, de protestas, digamos un descontento creciente, por lo menos lo que se ve en las calles, ¿usted cree o considera que esta determinación del fiscal ad hoc tiene que hacerse de la manera más rápida y transparente posible? Digamos, muchos criticarían que la demora en una toma de determinación frente a este aspecto podría jugarle una mala pasada cada vez mayor al gobierno.
Yo sí creo realmente que en cuanto antes se tomen decisiones, tanto más claridad y transparencia para todos. Este es un gobierno que lo que realmente ha venido predicando es transparencia, lo que aplicamos nosotros es transparencia. La fiscalía no hace parte del gobierno, pero es parte fundamental del Estado. Y yo creo que, fíjese usted, propio el fiscal Néstor Humberto Martínez, cuando presentó su proyecto de reforma, estaba pidiendo que hubiera el nombramiento de fiscales ad hoc en algunos casos de investigaciones al interior de los organismos de control. Fue el mismo fiscal Néstor Humberto Martínez quien lo propuso, y yo creo que eso es sano en algunas circunstancias. Por eso creo que la doctora María Paulina ha procedido con un absoluto respeto y transparencia, y cuando la Corte se pronuncie, pues entonces ya vendrán las decisiones del caso. Pero en este momento sí creo, Luis Carlos, que el país necesita de verdad tener la tranquilidad de que quienes están al frente, todas las entidades del Estado, estamos queriendo recuperar la confianza, estamos queriendo darle transparencia, darle certeza a los colombianos de que quienes estamos en el Estado estamos actuando en función y solamente en función del interés público, de la defensa de los intereses nacionales, que aquí no puede haber absolutamente ningún sesgo a favor de nadie, sino siempre en la defensa del interés público. Recuperar la confianza es fundamental para que nuestro país salga adelante. Yo sí aprovecho este micrófono suyo también para invitar a todas estas protestas, a los estudiantes, a todos, trabajemos juntos. Todo el gobierno está de verdad dedicado a ver cómo mejoramos las condiciones para Colombia, para el futuro de todos los colombianos. El presidente Iván Duque ha estado desde el primer día invitando, trabajemos juntos por Colombia. Aquí destrozándonos entre todos, no vamos a hacer nada diferente que llevar a Colombia a un caos, y Colombia no se merece eso. Necesitamos serenidad en el debate, argumentación, buen propósito, ser constructivos y que este país.
Claro. Doctora Marta Lucía, William Calderón le saluda.
William, buenos días.
Buenos días, vicepresidenta. Volviendo al caso concreto de Odebrecht y de la actuación del fiscal general en este caso, ¿usted particularmente confía en la transparencia de las decisiones que pueda tomar el fiscal frente al tema de Odebrecht, o sería más conveniente, para precisamente en aras de garantizar la confianza en las instituciones, que para esos casos particulares se nombre un fiscal ad hoc de la Corte, o que el fiscal dé un paso al costado?
Yo sí creo, William, que la Fiscalía se ha venido avanzando en estas investigaciones, pero también creo que cuando el propio fiscal, pues obviamente, se ha declarado impedido y la vicefiscal quiere que la Corte Suprema de Justicia evalúe este caso, me parece que hay que pedirle a la Corte que esto lo defina cuanto antes, para que aquí haya total confianza de los ciudadanos en el pronunciamiento que haga la Fiscalía. Creo que la Fiscalía ha avanzado bastante en esta investigación, pero claro, todos los colombianos tenemos la frustración de cómo esta investigación se inició en Colombia a raíz de que había comenzado en los Estados Unidos, de cómo aquí jamás supimos qué pasó en las dos campañas presidenciales del año 2010 y el 2014, que eso es supremamente grave. Hay presidentes, expresidentes en la cárcel en Perú por cuenta de lo que sucedió en las campañas presidenciales. Aquí todo el mundo lo ha ido comentando, pero no pasó nada porque la investigación nunca avanzó suficientemente. Entonces creo que todos los colombianos queremos que esta investigación se haga con todo el rigor, la profundidad del caso, y que haya las acciones que correspondan a quienes correspondan. Y de otra parte, de verdad, William y Luis Carlos y todos hablando de transparencia, mire, ayer sobre Odebrecht, con el doctor Camilo Gómez, el jefe de la Agencia Jurídica de la Nación, le pedimos al superintendente de sociedades que aplique acá en Colombia la ley 1778 del 2016, que es una ley que incorpora a la legislación nacional un acuerdo contra la corrupción transnacional, contra el soborno transnacional, porque es que en esa ley se le dan herramientas al gobierno para inhabilitar hasta por 20 años a las firmas que han cometido soborno y que tienen casos comprobados de corrupción. Aquí tenemos que frenar para que ninguna firma que está en este negocio de la corrupción vuelva a contratar con el Estado colombiano, y esto también va en la dirección de la transparencia que el presidente Duque nos ha pedido que todos implantemos en Colombia.
Estimada vicepresidenta, la saluda Juan David Aristizábal, buenos días.
Juan David, buenos días, ¿cómo vamos?
Vicepresidente, yo creo que hay un debate, hoy se continúa la mesa de negociación entre estudiantes y el gobierno, y creo que hay un consenso en la academia que ya es hora de ponerle fin a este paro, y por el otro lado, tener acciones concretas hacia el futuro. Y uno de los planes que usted tiene es la misión de sabios para el tema de ciencia y tecnología y educación. ¿En qué consiste esa misión de sabios?
Bueno, Juan David, que nos conocemos hace tantísimos años, sabe realmente la casi que obsesión que tengo yo por darle a los jóvenes en Colombia realmente más herramientas para que sean emprendedores, para que el día de mañana puedan ser esos empresarios exitosos, que las grandes corporaciones y compañías en Colombia sean las creaciones de hoy de nuestros jóvenes, pero para eso tenemos que dar este salto tecnológico, aprovechar esta cuarta revolución industrial, aprovechar el potencial que tiene Colombia, por ejemplo, en investigación en biotecnología, en nuevas tecnologías, en nuevas energías, Juan David, en agroindustria. Y entonces en esos cinco campos específicos queremos traer los mejores científicos investigadores de Colombia y del exterior, para que esa misión de sabios en un periodo de 6 meses nos ayude a definir una hoja de ruta, hacer un trabajo prospectivo. ¿Cómo queremos ver a Colombia realmente liderando estos campos del conocimiento y también de la producción y de las exportaciones hacia el mercado internacional, de tal manera que generemos más riqueza en Colombia, más empleos, más valor agregado? Tenemos con el presidente Duque ya una nómina bien interesante de investigadores en todas estas áreas del conocimiento, y él la dará a conocer en los próximos días cuando se instale esa misión de sabios. Es para que nuestros jóvenes de verdad se apropien del conocimiento y den este salto a largo hacia adelante.
Señora vicepresidenta, ¿cómo hacer para que los colombianos creamos en la justicia colombiana? Lo que vemos en el Congreso es que la reforma a la justicia nuevamente se está quedando corta.
Buenos días, Cristina. Sí, desafortunadamente la reforma a la justicia ha sido algo muy esquivo a los colombianos. Hay demasiados intereses, a veces particulares. Mantener el statu quo acá es totalmente imposible. Acá tenemos que evaluar de verdad con serenidad cuál es el modelo de justicia que funciona. ¿Será que tantas cortes realmente son las que nos garantizan una justicia más pronta, más cumplida, más eficaz? Aquí hay casos en donde está comprobado también que ha habido demoras injustificadas en la justicia, pero también algunos casos de corrupción, y hay que hacer este debate con patriotismo, con serenidad, en lugar de estar queriendo cuidar el statu quo. El presidente Duque ha tenido toda la voluntad, junto con la ministra Gloria María Borrero, de analizar, de llegar a acuerdos, no necesariamente consensuar el 100%, pues porque es que los interesados nunca quieren que se les cambien las condiciones, pero aquí la reforma de la justicia se tiene que hacer de verdad, porque de lo contrario, pues vamos a colapsar en materia de confianza institucional, y un país donde no hay confianza institucional, pues la democracia está en riesgo.
Señora vicepresidenta, cambiando un poco de terna, ¿usted está de acuerdo con que el gobierno nacional retire el proyecto de reforma tributaria, ya que esto se volvió una colcha de retazos?
Yo tengo todavía, Fernando, muy buenos días. Yo tengo todavía la confianza en que los ajustes que está haciendo el gobierno van a permitir realmente una reforma que tenga buen tránsito en el Congreso. Esta reforma es absolutamente indispensable. Los colombianos deben tener claro, recibimos un país con un faltante de 14 billones de pesos en el presupuesto. Los recursos necesarios para poder cumplir con Familias en Acción, con los programas sociales del gobierno, con toda la cantidad de subsidios que hay a los sectores más pobres, pero también subsidios para las pensiones, subsidios para la educación
pero
de los
señora,
jóvenes.
Pero
todo
señora vicepresidenta,
esto necesita financiar.
Señora vicepresidenta, ¿no le parece que el tema está entrando en reversa, sobre todo la universalización del IVA, y dos, que ya no hay tiempo y nos sorprenderán en diciembre con una reforma tributaria muy a la carrera?
Fernando, yo creo que cuando hay buena voluntad, cuando hay sentido de responsabilidad con el país, siempre tiene que haber el tiempo. El Congreso puede sesionar 4 y 5 días a la semana, por supuesto que se puede hacer el debate con la mayor celeridad, y el gobierno ha trabajado. Fíjense, este fin de semana, el sábado y el domingo, el ministro de Hacienda estuvo por solicitud del presidente Duque trabajando con todo su equipo de gobierno para recoger algunas de las recomendaciones que gente tan ilustre en materia económica como usted y otros han venido formulando, recogiendo de verdad con la mejor buena voluntad los ajustes que se puedan hacer, pero tampoco se puede hacer una reforma para darle gusto a todo el mundo, por lo que hiciera muchísima gente es no pagar impuestos, y este país tenemos que saber que esto es entre todos, aquí todos ponen y todos tienen que hacer un esfuerzo. Si se logra, porque es lo que está buscando el gobierno, bajar esta aspiración de universalizar el IVA para algunos pocos productos de la canasta familiar, pues es algo que el gobierno está tratando, pero de todas maneras le digo, esta compensación dirigida a la gente más pobre jamás había contenido un proyecto tributario en Colombia, y se hizo en este proyecto por primera vez. Yo tengo confianza en que esta reforma va a salir, se va a discutir con la profundidad necesaria, y tiene que ser una buena reforma.
Nos está diciendo usted, doctora Marta Lucía, que existe la posibilidad dentro de estas discusiones de que el IVA no sea implementado a toda la canasta familiar y que el gobierno podría aceptar esa posición.
Yo realmente creo que el presidente ha pedido que se analicen todas las opciones necesarias, y me parece que ese que ha sido el tema más vulnerable, bueno, el propio presidente dijo que había que eliminar el IVA a las empresas de la economía naranja. ¿Por qué no pensar en que se le elimine también algunos productos de la canasta familiar, los más sensibles? Pero tenemos que hacer entender que esta reforma estaba dirigida, ya estaba dirigida a compensar a la gente más pobre. Se ha cuidado muchísimo de no afectar ni a los más pobres ni a las familias de clase media, de tal manera que aquí también la pretensión de mucha gente que tiene un ingreso adecuado de no pagar impuestos, pues es una pretensión totalmente inaceptable. Yo creo que los ajustes los va a presentar el gobierno en estos 2 días, hoy, mañana, y ahí entonces podremos ver de qué calibre son esos ajustes.
Doctora Marta Lucía, usted habla de la clase media y aquí hay una discusión muy fuerte, sobre todo en Bogotá, y es que imagínese, nos acaban de aprobar el impuesto de valorización para los estratos 4, 5 y 6 en Bogotá, y ahora viene la reforma tributaria. Si usted hace el cálculo más o menos, señora vicepresidenta, los colombianos de estrato 4, 5 y 6 en Colombia, los bogotanos, van a ver cómo sus impuestos saltan casi el 100% de un año para otro. Eso deja de ser desproporcionado para una clase en Colombia que por lo general es la que tradicionalmente ha pagado más impuestos, en términos de que son los empleados, son los que declaran renta, hacen parte de la economía formal. Le están pegando durísimo a un grupo de gente que ya no da más, doctora.
Eso es cierto, Luis Carlos. Fíjese que ha sido una de las preocupaciones del presidente Iván Duque. Acá hay mucha gente que ha logrado subir a la clase media, que era gente que tenía ingresos realmente bajos, que hacía parte pues de los deciles de menos ingresos en la economía colombiana, y han subido a la clase media, y hay que cuidar que se mantengan en la clase media, que no haya ningún retroceso, que sigan aspirando y logrando realmente ascender desde el punto de vista económico. Por ejemplo, en el caso del IVA que estábamos hablando también, fíjense que una de las cosas que quedó demostrado es que la gente de más bajos ingresos, que estaban los deciles más bajitos, proporcionalmente pagaban más IVA que lo que pagamos las personas que tenemos mucha más capacidad económica. En los impuestos territoriales sucede exactamente igual. Desafortunadamente también es cierto, a veces hay retrasos en el cobro y en la liquidación de determinados impuestos territoriales, las valorizaciones, pero también, ¿qué hacemos? Estamos desarrollando unas ciudades que van a servir para los ciudadanos del futuro, y poquito a poco pues nos toca ir a cada uno viendo cómo vamos a aportar en esto. Yo creo que el alcalde de Bogotá pues tiene que tener también el mayor cuidado de no ir a dar un salto enorme, el alcalde, el Consejo de Bogotá, porque es cierto, acá hay que cuidar mucho a la clase media. Esa es nuestra prioridad, y seguir obviamente generando riqueza depende de que haya una clase media robusta, que progrese y que no vaya a tener ningún retroceso.
Doctora Marta Lucía, algunos dirían que el gobierno podría estar incluyendo o encontrando recursos si le aprieta más las cuerdas o los tornillos a la corrupción, y que no lo ha hecho en el sentido de que ha abandonado varios de los proyectos anticorrupción. ¿Usted cree que esa es una crítica válida?
Querido Luis Carlos, para nosotros la prioridad es acabar la corrupción, y lo que usted acaba de decir es justamente el argumento que utilizamos el presidente Iván Duque y yo en la campaña. Nosotros tenemos que hacer en Colombia el mejor esfuerzo por cuidar los recursos públicos, evitando la corrupción, pidiéndole a la gente que pague cumplidamente los impuestos que le corresponden y no teniendo que buscar nuevos impuestos vía reformas tributarias. Por eso la lucha nuestra contra la corrupción es de verdad, por eso esta solicitud que hemos hecho en el caso de Odebrecht y muchas otras solicitudes que estamos tramitando en este momento, y los proyectos del Congreso son fundamentales. Es lamentable realmente que la percepción que hay es que están trancados. Yo creo que han estado lentos, pero también confío en que esos proyectos van a poder salir de acá al mes de diciembre. La ministra del Interior tiene una gran confianza en que va a sacar esos proyectos adelante. Nos hemos reunido, el presidente directamente la semana pasada se reunió con varios de los miembros de las comisiones para darle de verdad todo el sentido de urgencia a esta lucha sin cuartel que tenemos que adelantar contra la corrupción desde la ley, pero también desde la sociedad, cuidando todos lo público, denunciando. Yo les pido, en la Secretaría de la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que depende de la vicepresidencia, estamos abiertos a todas las denuncias, a todas las informaciones sobre corrupción, porque nosotros estamos procediendo con la Fiscalía y la Procuraduría en esta materia.
Vicepresidenta, dos preguntas muy rápidamente, saliéndonos ya.
Tengo que montar en un avión.
Sí, claro, precisamente para que no le quitemos más tiempo. El tema del ELN, ¿tiene evidencias el gobierno de que los guerrilleros del ELN están refugiados en Venezuela?
Pero por Dios, ¿ustedes, William, tienen alguna duda de que eso es lo que ha sucedido durante mucho tiempo? Y lo que es totalmente inaudito es que, habiendo una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que prohíbe dar amparo a grupos terroristas, esto ha sucedido en Venezuela durante años, uh-huh, sin que haya pasado absolutamente nada hasta ahora. O sea, por supuesto que tenemos certeza de que están allí.
No hay ninguna duda. ¿Y qué le pareció la vaciada del presidente Duque a el doctor Francisco Santos?
¿Y no ve que se está subiendo un avión?
Pero antes de que se suba el
avión, ¿no?
William. Me estoy subiendo un avión.
Un abrazo, vicepresidente.
Gracias, señora vicepresidenta. Muy generosa por su tiempo. 7:13 a.m. William.